Vamos a continuar el estudio en el capítulo 2 de la Carta a los Corintios y vamos a leer a partir del verso 13 de este capítulo 2, donde la palabra del Señor dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bien. Vamos aquí la lectura. El lunes pasado analizamos los textos de este capítulo 2, justamente hasta el verso 13, donde hemos tenido la lectura hoy. En este capítulo hay cosas que debiéramos de conocer, porque se ha hablado de ellas muchas veces y de manera reiterativa, pero hay síntomas que producimos que no son la expresión de que tenemos la enseñanza bien aprendida. Hay una clasificación de las diversas edades, espiritualmente hablando, no edades tanto cronológicas como son edades en el sentido que empezamos a contar a partir del momento que hemos tenido un conocimiento de la revelación de Dios y que el Evangelio ha irrumpido en nuestra mente y de manera más globalizada, hablando de el hombre interior, en la esfera de nuestra intimidad o nuestro corazón, como se define también en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por el orden de los textos, como está escrito esta carta, el apóstol Pablo y algunos compañeros de él habían alcanzado un desarrollo de su personalidad cristiana muy importante. En realidad, un desarrollo máximo del que un creyente puede alcanzar en esta vida por más que se afane, no pasará de ese nivel de desarrollo. Pero para llegar a ese nivel hay que leer mucho la palabra de Dios, hay que tener una comunión con el Señor estrecha a nivel personal y a nivel comunitario, y hay que estudiar la palabra no sencillamente de manera devocional, que siempre es bueno, sino profundizando más en las Escrituras. El grado de desarrollo, la edad espiritual más elevada es la que se expresa en el versículo 6 del capítulo 2. Con estas palabras que en su día dictó el apóstol, alcanzando madurez. Así que el desarrollo es el de el hombre competente, según la palabra de Dios. Está por todo el Nuevo Testamento, esta secuenciación de los diversos estadios por los que pasa el desarrollo de la personalidad. El más alto es el hombre competente o de edad madura. Y Pablo no habla solo de él, sino que habla de personas que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, de esta época que nos puede tocar vivir en nuestra realidad temporal y espacial. Esta sabiduría no es de los príncipes de este siglo que perecen. Literalmente, si recordamos, es que van desapareciendo, que dejan al ser humano inactivo, que le hace ineficaz y que son abolidos. Bien, pues el hombre, en sentido genérico, varón o mujer, que alcanza madurez, tiene una percepción de las cosas de Dios por encima, pero muy por encima de los que no la alcanza. Y muchas veces cuando oramos pedimos al Señor que nos dé aquello de lo que nosotros carecemos. Pero cuando el Señor intenta darnos aquello que necesitamos para crecer más y madurar, entonces como se comentó aquí un día, hablando de los jueces, cada uno de nosotros hace según lo que le parece bien, por su cuenta. Y cuando una congregación deja de ser iglesia en el sentido novotestamentario, es iglesia cuando intenta funcionar o funciona conforme, digamos, a la voluntad de Dios, y la Biblia expresa lo que es la voluntad de Dios. Pues cuando dejamos de funcionar así, nos convertimos en una entidad religiosa, en hombres y mujeres religiosos, que como enseñó el Señor Jesús en aquel ejemplo que puso del fariseo y del publicano que subieron juntos al templo a orar, pues el fariseo era una, diríamos entre comillas, era una maravilla orando, ¿eh? Tenía capacidad verbal, esperaba las cosas, cuántas cosas hacía, se supone que las hacía para el Señor. Hoy está muy de moda algo que yo comento con cierta frecuencia, que ya les puede resultar un poco redundante, es cuando te mandan una comunicación o una cosa o una noticia, se termina siempre que para la gloria de Dios, todo sea para la gloria de Dios. Y a mí eso me pone nerviosísimo. Y no solo me pone nerviosísimo, sino que me cabrea profundamente, porque cuando decimos que sea para la gloria de Dios, si fuésemos consecuentes, sería bueno para nosotros y el Señor estaría, digamos, realizándose en su iglesia. Porque a veces se piensa que nosotros nos realizamos en Dios, pero que Dios no necesita realizarse. Pues pensamos mal si pensamos eso. Dios necesita realizarse, quiere realizarse, y por eso elaboró el plan de salvación que elaboró. El Señor Jesucristo, que por la resurrección de los muertos, Jesús de Nazaret, fue hecho Hijo de Dios, venció la muerte, se realiza en su iglesia y de hecho está pendiente de lo que ocurre en ella. Cuando Pablo persigue a la iglesia, al principio, antes de ser cristiano, y va camino de Damasco para prender a los cristianos en Damasco con cartas que lleva del sumo sacerdote, del Sanedrín, de la máxima autoridad que tenía, el Señor, que se le apareció en ese camino, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y alguien podría decir: hombre, no estaba persiguiendo a Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret resucitado, no estaba en aquel momento en la tierra. Seguro que no estaba. Que no estaba viéndole nosotros con los ojos de la cara, no. Pero según él sí estaba. Y estaba en su iglesia, que sufría, que se la avasallaba, se la insultaba, se la ultrajaba, se la empujaba a blasfemar o se la lapidaba, como a Esteban y a otros. ¿Por qué me persigues? Bien, pues cuando tenemos un comportamiento como creyentes religiosos, no solo que no gratificamos los deseos de realización del Señor en su cuerpo, que es la Iglesia, sino que nuestra percepción de la realidad se distorsiona de una manera seria. Alcanzar el nivel de hombre maduro, en sentido genérico, lo de hombre, el nivel espiritual que Dios quiere que alcancemos, y sabemos por la vida de Pablo y por la vida de muchas personas a lo largo de 2000 años de historia, que se pueden alcanzar niveles que solo algunas personas alcanzan y otras no. Pero Dios nos da todos los medios para que podamos alcanzar el nivel que Él quiere que alcancemos. Ahora, partimos desde el punto de vista humano de un primer nivel básico que es para todos los seres humanos. Y en principio para todos los seres humanos que no son creyentes. Y lo tenemos en el verso 14, nos encontramos con el hombre natural. Este es el nivel más bajo. El hombre natural, que aquí vamos a ver algunos detalles de lo que significa esto, por muy sabio que sea, por muy estudioso que sea, por mucha sabiduría que tenga, y hay gente que la tiene, sin embargo, no ha alcanzado ni el nivel mínimo de un creyente que puede ser analfabeto, que no sabe leer ni escribir. Y en el mundo hoy hay millones de creyentes que no saben leer ni escribir. Entre esos que vemos en los países africanos, que constriñe el corazón porque es increíble a dónde podemos llegar los seres humanos para que luego algunos nieguen que el mal existe o se adjudique el mal a donde no hay que adjudicarlo. Se leen algunas cosas, lo digo para los que, aquí hay unas cuantas personas que manejan internet, que entran en Facebook, pues ayer, leí un comentario de un creyente sobre los pobres de esta tierra, que desde luego, si estuviésemos en el juicio de Núremberg, juicio más famoso después de la Segunda Guerra Mundial, y yo fuese el presidente de ese juzgado, pena de muerte. Así lo digo de frío, pena de muerte. Lo que un creyente decía de los pobres. Son pobres porque ellos tienen la culpa de ser pobres. Porque no tienen el espíritu ni la ambición de la riqueza, porque no luchan para ser ricos. No son pobres, y lo dice el texto, porque las autoridades manipulen a las personas, las ultrajen de todas las maneras que quieren, y en los países que se llaman democráticos pasa exactamente lo mismo que en los que se considera que tienen una dictadura, pasa igual, ¿eh? O sea, lo que ocurre en un país como el nuestro que presume de estar entre las democracias avanzadas y es un país en Europa, donde las desigualdades se dan de una manera más marcada? Pues la culpa no es de los gobernantes, ni es de los grandes terratenientes, ni es de los dueños del capital, que les damos los que no tenemos ese poder, en impuestos, en el trabajo, los que trabajan, los que estamos jubilados, pues en lo que te detraen de tu jubilación, después de estar una vida entera trabajando y esforzándote, y cuando más necesitas porque eres mayor, es cuando más te quita. Que un creyente escriba que los pobres tienen la culpa de ser pobres. O sea, ¿qué tipo de creyente puede ser esta persona? ¿Qué conoce de la vida de Jesús? ¿Qué conoce de las palabras de Jesús? O sea, los pobres son pobres porque son vagos, porque son malas personas. Hombre, vagos hay en todos los estratos sociales, eso indudablemente. Pero los pobres son pobres porque unos pocos tienen el dinero de los muchos y las ganancias de los muchos. Bueno, pues un creyente, con su sabiduría, con su riqueza, con su poder, perdón, una persona que no es creyente, se describe aquí como el hombre natural. El hombre natural, traducido más literalmente del griego, la expresión el hombre natural sería el antropos psíquico. O sea que cuando leemos hombre, no pensemos que se está refiriendo a los varones, se está refiriendo a cualquier ser humano, sea varón o sea mujer. Psíquico. También algunas versiones traducen el hombre animal. Pero lo de animal no tiene aquí ninguna connotación peyorativa. No se está insultando a los hombres. Se está repitiendo textualmente el lenguaje de Génesis. Cuando Dios crea al primer varón, en el capítulo 2 de Génesis, dice lo siguiente, el verso 7. Entonces Jehová, Yahvé, Dios, Yahvé Elohim, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está describiendo al hombre, en este caso al primer varón, al 50% de Adán, del Adán, que era varón y varona o varón y mujer, lo está describiendo como el hombre psíquico o como el hombre natural. Como en el Antiguo Testamento estamos en el hebreo, fue el hombre un ser viviente, pues es una expresión que se repite cuando Dios crea otros seres vivientes que no son el varón o la mujer. Cuando la gente empieza a hablar de algunas cosas que en muchas ocasiones no entienden y no conocen, y así a veces hacemos el ridículo, porque dicen, bueno, estos protestantes o evangélicos, fíjate qué barbaridades dicen, que los animales no tienen alma. Eso lo dijo la Iglesia Católica durante mucho tiempo, y muchas gentes pagaron con persecución, con cárceles y con su vida, escribir libros y difundirlos sobre el alma de los animales. Pues vamos a ver qué es lo que dice Dios. Dice lo siguiente, que cuando Dios crea a los seres vivientes que no son el hombre, emplea el mismo término para seres vivientes que se emplea para este varón que una vez que lo hizo fue considerado por Dios como un ser viviente. Y el Antiguo Testamento tiene una visión antropológica de lo que es el hombre clara. El Antiguo Testamento considera que el hombre tiene un cuerpo. Lo que se describe más o menos, en cierta parte, en el Antiguo Testamento como se habla de la primera pareja, y se dice, cuando según algunos se instituyó el matrimonio, y el matrimonio no es una institución. Cuando es una institución, así van los matrimonios. Cuando se tiene la idea de que el matrimonio es una institución, Dios no permitió a los hombres juntar un varón y una mujer para que formasen una institución. Lo que figuran en unos papeles es legítimo en el sentido de que hay unas leyes, hay unas normas que no se oponen en general a lo que Dios dice, pero no es una institución. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre. Y aquí hombre es antropos, lo que quiere decir que podemos aplicarlo al varón y también a la mujer. También podríamos decir dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Por esta palabra que se emplea para hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el Antiguo Testamento se dice que el hombre tiene un cuerpo, y la palabra carne es el término hebreo basar, que trasciende bastante lo que es el cuerpo de la persona, pero es la que se acerca. Tiene un alma, y se emplea el término nefes. Nefes y ya es ser viviente. Un alma que constituye la infraestructura de la vida. Y tiene un espíritu que en el Antiguo Testamento se emplea el término ruat. Bueno, pues este hombre natural, este hombre psíquico, no percibe, por eso no hay una percepción de Dios si no hay conversión. Y pienso que en muchísimos lugares del mundo occidental hay que predicar el Evangelio para que los que se dicen o decimos que somos creyentes se conviertan o nos convirtamos, porque a lo mejor no pasamos por la conversión nunca y llevamos 20 o 30 años integrados en una iglesia. Pero la conversión supone una transformación del ser tan profunda que se nota, pero solo lo notan aquellos que experimentan esa transformación. Los que no la experimentan no ven nada especial en el hermano o en la hermana esta o aquella. Pues este hombre psíquico, este hombre animal, animal es una palabra bellísima que significa un ser animado por un alma, como para decir que los seres vivos, y en la escala filogenética, según los evolucionistas, yo no lo soy en el sentido clásico de la teoría de la evolución de Darwin, pero hay concepciones científicas sobre cómo el hombre llegó a ser lo que es en esta tierra que no están en contradicción con partes de la Biblia. Pero cuando las gafas que tienes puestas no son las adecuadas, no estás leyendo en la realidad lo que realmente tendrías que leer. Y los árboles o un árbol te impide ver un bosque entero. Entonces, este hombre psíquico, natural, no percibe, literalmente no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Bueno, para los griegos, y está en esta carta, el Evangelio era una locura. El mensaje de Jesucristo y todas las enseñanzas eran una locura. Porque el héroe de los griegos era el que triunfaba, no es el que moría derrotado en una cruz. No veían en la muerte de Cristo ninguna victoria. La veían en los personajes mitológicos de una mitología riquísima como nunca ha habido otra igual que ellos tenían y que luego los romanos heredaron cambiándole los nombres a los mismos dioses. No recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El término nuevo testamentario, moria o moría. Y no las puede entender. Pero aquí hay que hacer una salvación. Este verbo, entender, puede ser correcto emplearlo si tenemos en cuenta que significa algo que va más allá de entender. No es tanto que el hombre natural no entienda, porque hay muchas personas que leen la Biblia, conocen la Biblia, que dan conferencias sobre la Biblia, que saben muchísimo más de la historia de los textos bíblicos y esos que la mayoría de los creyentes en esta tierra. Y sin embargo, no son creyentes. ¿Por qué? Porque no entienden lo que leen. Pues es algo más grave que eso. No conocen lo que escuchan. Escuchan, pero no entienden porque están incapacitados para conocer las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Y tenemos que tener cuidado, como dice Pablo, el no deslizarnos en cuanto a estos temas. No las puede entender, no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando se escucha el Evangelio, si el Espíritu de Dios no aplica ese Evangelio que se predica con fidelidad a la revelación de Dios, si el Espíritu de Dios no aplica esa palabra de Dios al corazón del hombre, puede entender perfectamente el discurso. Y luego después, si es periodista, pongo un ejemplo que se me ocurre ahora, sale y publica en su periódico que estuvo una reunión especial de los protestantes, que se trató tal tema, y que, vamos, lees la crónica, lo entendió perfectamente, pone hasta las citas que diste y todo muy correcto. Pero de cambio de la manera de pensar y de conversión, nada. Pero de entendimiento, hombre, una persona inteligente puede saber de la escritura, de la historia de cada libro, mucho más que la mayoría de los creyentes. Si se dedica, profesores de historia, que han sido maestros en cuanto a la historia que tenemos en la Biblia, ¿no? Y que los hay. Pero es un hombre natural, psíquico o animal, y por lo tanto estamos en un estadio que todavía no hemos llegado a la conversión. Aquí se compara este hombre con el hombre espiritual. El hombre espiritual no quiere decir que todos los creyentes son espiritualmente varones y mujeres de edad madura, competentes, pero quiere decir que tienen algo que el que no es creyente no lo tiene. Y es que Dios mora en la esfera de la intimidad del creyente, tenga conciencia de esto o no la tenga. Y esa es la razón fundamental por qué la salvación nunca se puede perder. Porque no depende de nosotros. No depende la salvación ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Dice, ¿quién nos apartará, dice Romanos 8, del amor de Dios? Cuchillo, espada, todo tipo de calamidades y desgracias que nos puede, dice, nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No nos pueden apartar, siendo creyentes, del amor de Dios, no por nuestra fortaleza espiritual ni por nuestra capacidad, sino porque Dios nos ha cogido para siempre. Y podremos no alcanzar un nivel de desarrollo espiritual muy alto. Pero eso que tenemos, que nos lo ha dado, porque un día Jesús de Nazaret hizo lo que tenía que hacer para que Dios nos diese la salvación por gracia y por la fe, eso no nos lo puede quitar nadie. Dice, el hombre natural no puede, en cambio el espiritual, literalmente es el neumático, aquel que tiene el espíritu. El natural no tiene. El que tiene el espíritu es un hombre neumático, neuma, espíritu. La palabra neuma también significa soplo, también significa viento. Y por eso algunos analizan el pasaje que antes leí del Antiguo Testamento como que cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, le dio el espíritu que tenemos nosotros, no el Espíritu Santo, el espíritu que nosotros tenemos que trasciende lo físico y lo somático más allá de esta vida. Cuando nos vamos de aquí, dejamos el cuerpo, pero el espíritu, que dice el libro de Eclesiastés, el cuerpo, el polvo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el neuma, vuelva a Dios que lo creó. Si hablamos, como es un texto del Antiguo Testamento en hebreo, en el que les estés, el cuerpo vuelva a la tierra como era, porque la palabra basar que decíamos antes significa más que el cuerpo muy literal físico, tiene otros contenidos, porque en el cuerpo se manifiesta la vida, y la vida no es algo material, es algo que se encarna en la materia y que permite que la materia se vivifique. Y eso sí que nos lo dio. Pero el espíritu se recibe cuando Dios entra a morar en nuestro corazón. Dice, en cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, tiene esa posibilidad, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí llegamos a un pasaje muy delicado, que hay que ser muy humildes, y hay que pensar que quien dice esto, quien escribe esto, es el apóstol Pablo. Un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre que fue escogido para evangelizar el mundo entero. Y irradió su mensaje prácticamente a toda la tierra con el tiempo y con las edades. Aunque todavía hay pueblos que no conocen la Biblia, ni leen la Biblia, ni... pero son muy pocos lugares donde la oportunidad de conocer el Evangelio y todo eso no se haya dado. Cuando él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a quién se está refiriendo? A todos los creyentes que funcionan con la mente de Cristo, porque al tener el Espíritu de Dios es posible funcionar con la mente de Cristo, o se está refiriendo a algunos, porque en el capítulo 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque ¿de qué le acusaban a Pablo? Pues de que no había sido tan brillante en sus exposiciones como otros que habían ido por allí. Había algunos que preferían a Pedro, otros que preferían a Apolos, o sea, entonces Pablo no se caracterizaba, salvo en algunas exposiciones excepcionales, como ocurrió en la Areópaga de Atenas, por ser muy elocuente. En Atenas lo fue, pero como él mismo decía, que era un poco... se consideraba como parco, como pobre en la palabra, pero no en el conocimiento. Tenía un conocimiento profundo de la realidad. Podemos pensar que todos podemos tener la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Y para la mente de Cristo... y voy a referirme pensando fundamentalmente en Jesús de Nazaret, se emplea el término nous, que significa mente. Y de ahí viene también derivado lo noético, lo mental, que nos hace pensar que Jesús de Nazaret no fue más que un hombre 100% de verdad, aunque era el verbo hecho carne, pero para ser un hombre 100% de verdad, para eso el verbo se hizo carne. Y por lo tanto, al hacerse carne, existía la posibilidad de que un día pudiese morir, y eso era lo que estaba en los planes de Dios desde el principio. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Apocalipsis y otros textos que podríamos aducir, fue sacrificado antes de que el mundo existiera, antes de que existiéramos nosotros. La posibilidad de que cualquier creyente pueda funcionar con una mente como la de Jesús de Nazaret en su relación con Dios y con los hombres existe. El tener realmente la mente de Cristo en este contexto que estamos estudiando, creo que Pablo se está refiriendo aquí fundamentalmente a aquellos que han alcanzado un grado de desarrollo y de madurez espiritual alto. Lo que él dice, los que han alcanzado madurez, una edad madura. Y nos queda el último hombre que no vamos a tratar hoy, porque no hay tiempo, que es el que tenemos en el capítulo 3 y en el verso primero. Un niño en Cristo. Y aquí ya estamos hablando de una persona que es creyente, que no es aquel que aunque tenga mucha sabiduría, no es creyente y no puede ni recibir, ni percibir, ni conocer lo que es la revelación de Dios, sino alguien que sí experimenta la conversión y sin embargo vive y puede vivir toda la vida funcionando como un niño. Y los niños son listos y muy listos para muchas cosas, pero no tienen la madurez que tienen cuando van creciendo, cuando se van desarrollando y a la que pueden llegar a alcanzar, ¿no? O sea que un niño nace y luego va a ser premio Nobel, pero no cuando sea niño, sino cuando se haya desarrollado su persona, sus conocimientos, etcétera, y se reconozcan sus trabajos. Pues, niños en Cristo. Esto lo analizaremos para el próximo día. Tres niveles. Los que no son creyentes, por muy sabios que sean. Los que son niños en Cristo y los que han alcanzado una madurez en el Señor. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Y como siempre...